¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
En privado es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto saludarte. Mi querido Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Un saludo a usted y a todos los que nos escuchan.
Contentísimo de tener esta oportunidad para hablar con ustedes. Les doy el número de teléfono para que podamos conversar. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Contentísimo de estar aquí nuevamente. Tú sabes que puedes llamar ese teléfono en cualquier momento, aunque no estemos en vivo. Estamos en vivo en este programa de la Red Hispana cada miércoles a partir de las 2 de la tarde, hora Pacífico, 4 horas centro, 5 horas del este, pero estamos también a diferentes horarios en diferentes lugares. Así que a la hora que nos estés escuchando, tratas de llamar a ver si puedes entrar. Si no estamos en vivo, tú puedes dejar tu teléfono con todo gusto, tu mensaje, tu nombre, de dónde nos llamas y cuál es tu pregunta. Yo con gusto la voy a contestar, como siempre hacemos. Me encanta que estés con nosotros y hoy quiero hablar contigo, además de tus preguntas. Quiero hablar contigo sobre un tema que yo considero extremadamente importante. ¿Cómo dejar de discutir con tu pareja? Hay personas que creen, honestamente creen, que las discusiones son malas, que no es buena idea discutir, que las discusiones son señal de toxina en las relaciones. Y honestamente, eso no es correcto. Hay discusiones y hay discusiones. Hay desacuerdos y hay desacuerdos. Hay formas de faltar al respeto cuando uno está tratando de comunicarse con su pareja. Pero creo que las discusiones son importantísimas. ¿Por qué? Porque en las relaciones de pareja, cuando tú tienes cierto nivel de discusión o de conflicto o de diálogo o de desacuerdos o cualquier tipo de interacción de ese tipo, tú estás haciendo algo primordial e importantísimo. Lo que estás haciendo es averiguando y aprendiendo cosas sobre tu pareja. Cuando aprendes cosas sobre tu pareja, obviamente que la relación se intensifica, se une, se pega, se conecta, porque estás conociendo más a fondo a tu pareja. Si tú no tuvieras desacuerdos, básicamente lo que sucedería es que tú no conocerías a tu pareja y no sabrías cómo reaccionar en ciertas situaciones, que no sabrías cómo funcionar con tu pareja cuando tu pareja está sintiendo X, Y, Z, que no sabrías cuáles son las cosas que activan el enojo, el resentimiento, el dolor, la ira, la defensiva en tu pareja, sino que simple y sencillamente estuvieras a ciegas tratando de ver cómo la relación funciona. Eso es un error. La mayoría de las parejas se quejan, particularmente las mujeres, y en algunos casos también los hombres. Yo creo que es igual para los dos. Pero las mayorías de las quejas vienen con la noción de no me conoce. ¿Y cuánta verdad hay detrás de eso? Muchísima. Una de las áreas donde no conocemos a nuestra pareja es en el tema de los hijos. Si queremos o no queremos, y cuántos queremos. Te juntas con tu pareja, se hacen novios, se comprometen, se casan, y de ahí empiezan a hablar de cuántos hijos. Y puede que te enteres que tu pareja no tiene la menor idea ni intención de tener hijos. Pero ya estás casada, ya estás casado. Y ese tipo de cosas se habla antes de. Cuando están conociéndose, desde el día uno que se estén conociendo, oye, ¿qué piensas tú de hijos cuando te cases, con quién te cases? O cuando tengas una relación con quien la tengas, ¿te gustaría tener hijos? Particularmente si es una persona que ya tiene sus 30 largos, sus 40, donde tal vez ya tenga hijos de otras relaciones y simplemente diga, no, ya la factoría se cerró, aquí no. Hay otra cosa que sucede que es muy dañina, que hay personas, por ejemplo, hombres o mujeres, que tienen la cirugía para cortar o sellar los tubos de Falopio en la mujer o los de los hombres y están operados para no tener hijos y no dicen nada hasta que ya están casados. Y la esposa, la mujer, feliz porque ya tengo pareja, ya podemos tener hijos, ya tengo 38, tengo que apurarme. Y de repente te encuentras que pues, aquí no se hacen. Aquí se rompió la línea de la factoría. Se cortó, le hicieron un snip, cut, cut. Y eso es una falta de respeto. Esas cosas se averiguan en los diálogos, al principio. Otra cosa que las personas no preguntan es horarios de salidas y salidas con amistades. Hay muchos hombres que les gusta los fines de semana irse a jugar soccer con sus compañeros y amigos y de ahí irse a la casa de uno de ellos y ir a barbecues o cosas de ese tipo. Ellos, no contigo. Y tú, típicamente no se sienten ellos muy bien con la idea de que tú te vayas a casa de tus amigas, porque tú eres la mujer, tú eres el centro de la casa, del hogar, tú perteneces en el hogar. Está el sofá, está el refrigerador, está la lavadora y estás tú, como parte íntegra de ese cuadro llamado casa, esa caja llamada casa. No lo hablan. Entonces, de repente te casas y viene el primer fin de semana regresando de la luna de miel y es, oye, me voy con Fofis. A casa de Fofis y vamos a pasar el día entero ahí. Ay, ¿te acompaño? No, es para nosotros, para los amigos nada más. ¿Y las esposas? No, pues las esposas a lo suyo, con sus hijos. Eso no se habla, te enteras después. Te enteras el día que se van a casa de Fofis. Y otra que no se habla es la intimidad sexual. ¿Cuántas veces por semana? ¿En qué forma? ¿Nosotros dos o con compañía? ¿Quién lo puede iniciar? Porque hay muchos hombres que no les gusta que sus parejas inicien. Mucho menos les gusta que la pareja tenga una sugerencia de qué pueden hacer, de qué deben hacer. Porque la pregunta, sobre todo cuando una mujer le dice a su esposo, hagámoslo de esta manera. El primer comentario del hombre es, ¿quién te lo enseñó? ¿Acaso la mujer no tiene cerebro para que se le ocurran esas cosas? ¿Creatividad? ¿Antojos? ¿Ganas? Obviamente que sí. Esas cosas hay que hablarlas. Entonces, ¿dónde sale esa información si no la compartes cuando estás conociendo a la persona? En desacuerdos. El día que tú quieres tener intimidad, le dices a tu esposo, Doroteo, hoy tengo ganas. Le cantas la canción que cantaba Alejandro Fernández y Cristina Aguilera. Hoy tengo ganas de ti. Y él te dice, ups, no te puede decir que está en la menstruación. Obvio, pero te va a decir, me duele la cabeza. Hoy estoy cansado. Bueno, ¿cuándo él decide? Y tienen una pelea, una discusión, una riña. Para evitar esas peleas de riña hay que aprender a discutir. Entonces, cuando digo que el tema, ¿cómo dejar de discutir con tu pareja? Me refiero a discusiones, peleas. No a discusiones de conocer a tu pareja. Esas son esenciales. Yo te aseguro a ti que si tú observas un poquito la relación que tú tienes con tu pareja, te vas a dar cuenta que hay mucho de tu pareja que tú no conoces. Te voy a dar un ejemplo donde sale a relucir eso que te estoy diciendo. Cuando se divorcien. ¿Dijo la palabra divorcio, Eduardo? Sí, la dije. Porque uno de cada dos matrimonios terminan en divorcio. Es muy común. Parece que es la moda del siglo, del milenio, qué sé yo. Ahí es donde te enteras quién es tu pareja, de repente la que te dice, no, pues yo no te voy a dar nada. Yo fui quien trabajó todo. Esto lo puede decir el hombre o la mujer. Yo fui quien trabajé. Tú te quedaste en casa cuidando a los niños. Tú lavabas la ropa, pero te pasabas todo el día sentado o sentada viendo televisión, novelas o deporte o lo que sea. Lo que se trajo aquí lo gané yo y lo que gané yo es mío. Y de ahí te enteras que la casa está a nombre del hermano, no a nombre de él o ella. Que la cuenta de banco, tú no tienes acceso a ninguna de las cuentas de banco que habían. Y un montón de cosas. Ahí es donde te das cuenta de quién es tu pareja, principalmente. Y te das cuenta de algo. Tú no sabes con quién compartías tu cama. Y honestamente no sabemos. Ahí es donde las discusiones son importantes. Ahí es donde las discusiones amplían, agrandan, expanden el conocimiento de tu pareja y de tu relación. Ahí es donde tú vas a llegar a sentirte mejor con tu pareja y a sentirte más unido. Cuando sepamos qué nos gusta a la hora de la intimidad, que el salto del tigre, que la foca bigotona, que el oso polar, la posición que a ti te guste. O a la hora de los fines de semana, bueno, tú te vas con tus amigos, yo me voy con mis amigas, o con mi mamá, o con mis hermanas, o con quien sea. Y eso es un acuerdo. Esas cosas se acuerdan en discusiones. No siempre van a ser buenas. No siempre tu pareja va a decir, ah, qué bueno, sí, vete con... No, 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 yo no quiero que salgas. ¿Por qué? Porque tú eres mi propiedad y tú eres mi mujer o tú eres mi hombre o lo que sea. Y ahí es donde vas conociendo a tu pareja. Las discusiones sí son esenciales. Pero yo te voy a hablar en un ratito de cómo dejar de discutir con tu pareja de forma inapropiada para que tengas una mejor relación. Pero ahorita te doy el número de teléfono y me encantaría que tú puedas llamarnos para que podamos conversar. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Todas tus preguntas son válidas. Si tú estás, a mí me encantaría, tú sabes que el tema, siempre presentamos un tema, pero tú hablas de lo que tú quieras. Pero si tú has pasado por una situación donde hay muchas discusiones y las discusiones te funcionan porque has aprendido un montón sobre tu pareja, a mí me encantaría escuchar tu experiencia. Me encantaría saber cómo lo hiciste para poder llegar a ese punto. ¿Ok? 1-800-473-3003. Tenemos varias llamadas que vamos a atender en un momentito que, de personas que dejaron mensaje. Pero vamos con Vero, que nos está llamando desde algún lugar en el amplio estado de California. Vero, ¿cómo estás?
Hola, doctor Eduardo. ¿Cómo estás?
Estoy contentísimo. Bienvenida en privado, mi querida Vero. ¿Qué me cuentas? Te siento muy seria. Te encuentro muy seria. ¿Cuál es el drama contigo?
Oh, no, gracias a Dios. Bueno, es que sí le pregunté, hola, mi doctor Eduardo, ¿cómo está? Como muy seria, ¿verdad? Pero usted sabe que yo de seria casi no tengo nada.
Total, por eso me sorprendió, porque lo primero que pensé, y te soy honesto, lo primero que pensé es que tú ibas a decir, hola, doctor Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu tarde? A mí está fabulosa. O sea, sensual. Yo pensaba que tenía un toque sensual. Pero bueno, vamos con lo que esté pasando, mi querida Vero.
Cuéntame. Bueno, y muchas gracias por saludarme de esa manera, porque dije, oh, hablé la semana pasada y otra vez como que dije no. Bueno, llamo para darle las gracias.
¿Y eso?
Primera, que no es tan importante lo que le voy a, bueno, por lo que le voy a dar las gracias. ¿Se acuerda que le llamé comentándole de este caso que va de Amber y Johnny Depp?
Sí.
Ay, no, pues ni para entretenimiento desde ese día ya no vi nada. Dije, no, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo, porque qué bueno que le llamé, porque yo como que estaba sintiendo como lástima por este muchacho, señor. Yo sí. Dije, no, ni por entretenimiento, ya no he visto nada. Tal vez como 3 TikToks de los que ponen ahí, pero ya no vi nada, ya no miré nada. Ya. Dije, yo tengo mis cosas, mis problemas, mis... Y lo otro es que quiero también darle las gracias y decirle que ya desconecté totalmente, ya hablé con quien ya sabe usted.
Sí, sí, sí. Y ya quedó claro.
Ya quedó claro. Ya lo hice el domingo.
Ok.
Sí.
O ya. Sea que calabaza, pues calabaza, cada uno para su casa.
Cada uno para su casa. Me estaba sintiendo muy feliz en la mañana porque estaba pensando el domingo, ¿verdad? Que es que lo iba a hacer. Feliz de que lo iba a hacer. Y sí, pero ya después de hacerlo sí me sentí rara, doctor Eduardo. Y
yo
dije,
sé.
Bueno, okay. Pero ya pasa el tiempo y digo, pues qué bueno que ya lo hice.
Te sientes mejor. Te respetas más.
Sí.
Diste tu punto de vista. Pusiste tus parámetros y lo que permites y lo que no. Tomas control de tu vida otra vez y las personas tienen que respetar nuestras necesidades. Entonces, eso es lo que has hecho, exponer tus necesidades y pedir respeto por ellas. Y eso no es malo. Yo sé que hay muchas personas como tú que son buenas personas y aguantan y toleran y aguantan y toleran, pero esta es una buena lección para entender que no todo es de aguantar y tolerar. Que llega un momento donde uno tiene que defenderse las ideas de uno y donde uno tiene que programarse para darse a respetar, punto, por muy mal que uno se sienta. Así que ya para la próxima que tengas que hablar con futuras personas, va a ser mucho más fácil.
Sí, y
¿vale?
Yo ya les había dicho a mis hijos que iba a hacer eso, ya después de que él se fue y todo. Les dije,
sí.
Hijos, ¿cómo se sienten con esto? Denme un abrazo. Y ya me abrazaron y Fernando me da un beso.
Oh.
O sea que, ya. ay, perdón. Pues, lo hice, ya lo tenía que hacer.
Fabuloso.
Y
te
le agradezco.
No, nada que agradecer. Yo no hice nada. Quien habló con él fuiste tú. Quien se paró ahí enfrente de él y se dio a respetar fuiste tú. Y eso es bueno, y tus hijos lo saben. Por eso es que te aceptaron de esa manera y te apapacharon de esa manera, porque llega un momento donde las cosas tienen que acabarse. Porque a veces se acaban, pero se quedan aguantaditos de algo. Y no, hay que acabarlo. Así que felicidades, mi querida Vero.
Muchísimas gracias, mi doctor Eduardo. Le mando un fuerte abrazo, que esté muy bien.
Otro para ti, que estés bien, Vero. Bye, bye.
Gracias, bye, bye.
Terminar una relación no es fácil, y terminar el terminar de una relación, porque lo terminamos y nos separamos y cada uno se va por su lado, pero siguen viniendo y siguen entrando y siguen abriendo la puerta con la llave y siguen queriendo tener llave. Y no estoy diciendo que ese es el caso de Vero, pero es el caso de muchas. Y la persona se siente con el derecho de llegar a tu casa porque también fue de él o es de él y no tienes vida. Ellos sí, ellos se van a Neptuno y vuelven, pero ellas tienen que quedarse ahí esperando y hay veces que son tan descarados que se quedan a dormir en tu cama. Tú estás trabajando y cuando llegas están roncando en tu cama. Esas son faltas de respeto. 1-800-473-3003. Mi querido Daniel, sé que tenemos unas llamaditas. Vamos con ella.
¿Cómo no? Vamos con María desde Los Ángeles.
Okay.
Buenas tardes, doctor. Quería preguntarle, me dio la doctora medicina, nomás que no la tengo ahorita a la mano, para la depresión. Dice ella que no se hace adicción, pero sí siento mucha tristeza. A veces no quiero comer y a veces como mucho. Todo me da miedo. Pensamiento salgo y pienso que va a pasar algo. Y quería ver si podía tomar esa medicina o usted tenía otra alternativa para no hacerme adicta al después depender de la medicina de la depresión. ¿O usted qué me aconseja? Muchas gracias.
Al contrario, es un poquito difícil contestártelo, Mari, porque no sé qué medicina te mandó. Por lo general, los antidepresivos todos son buenos. Ninguno es adictivo. Sí hay que tener cuidado con qué estás tomando junto con ese antidepresivos, si estás tomando algo como el 5-HTP, no puedes tomar, o el Holy Basil, no, perdón, el 5-HTP y el St. John's Wort. El Holy Basil lo puedes tomar con lo que tú quieras. Pero esos dos no debes de tomarlo con un antidepresivo por receta, es uno o el otro. Yo pienso que si el doctor te lo recomendó, corazón, tómalo, pruébalo, dale como 2 meses de estarlo tomando y ve cómo te sientes. Si te sientes mejor, estamos tomando la medicina adecuada. Si empiezas a tener algún efecto secundario que no te agrada, llamas a tu doctor inmediatamente y le dices lo que estás sintiendo. Para que él o ella te digan qué puedes hacer en términos de continuar o eliminarlo o lo que sea. Pero sin saber el nombre de la medicina, no te puedo decir si es algo bueno o si... Pero voy a confiar en tu doctor. Los doctores saben lo que hacen generalmente. Entonces, dale la oportunidad. Generalmente dan algo como el Zoloft. No sé por qué lo dan con tanta libertad, que es el Sertraline. A muchas personas les va bien, algunas no. El Prozac, a mí me encanta el Prozac. Tiene para mí los mejores resultados, que es el Fluoxetine a nivel genérico. Está el Wellbutrin, está el Celexa, el Lexapro, Cyprexa, hay un montón de ellas. Así que vamos con calma. Si tienes la oportunidad de chequear el nombre de la medicina, me encantaría que me llames y me lo digas. Y con eso lo vamos a hacer. Antes de ir con la otra llamadita, mi querido Daniel, solo quiero recordarles que en esta hora de los miércoles no manden estrellas, no van a nadie, no les van a nadie. Entonces, si quieren mandar estrellas, lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles no. Esas estrellas no funcionan. Y lo que ustedes pagan por esas estrellas se va al firmamento. Entonces, lunes, martes, jueves y viernes. Todas las estrellas que quieran. Mientras más estrellas, más brillan. Hay un dicho que... antes de ir rapidito lo digo. Una de las tantas veces que nos corrieron de la radio, cuando la radio cambiaba de formato, no a mí, a todos nos corrían a la vez, al grupo entero de personas. Nos corrieron y yo me sentí horrible porque yo estaba acostumbrado a tener ese lugar donde hablar y comentar y cosas así. Y me acuerdo que hice una junta que lo hacía cada mes, nos prestaban un salón de una iglesia y yo traía invitados y cosas así para el crecimiento personal, para poder tener contacto con ustedes. Y me acuerdo que mandaron a alguien a espiar lo que yo iba a decir, a alguien de la radio en ese entonces. No voy a decir nombres. Persona que programaba mandó a su asistente para que escuchara si se me soltaba la lengua. Y yo lo único que dije cuando preguntaron qué va a pasar, lo único que dije fue, mientras más oscura la noche, más brillan las estrellas. Fue lo único que dije. Fue drama aquello, porque inmediatamente me llamaron que estás hablando mal de la radio. Lo único que dije, y no es mentira, mientras más oscura la noche, más brillan las estrellas. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más difícil la situación, más brilla tu capacidad de salir adelante. Punto. Pero hay personas que lo toman mal. Yo no me voy por ahí. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Tenemos a Guadalupe, que nos llama desde Downey. Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por atender mi llamada. Ya tenía tiempo que no lo saludaba y no hablaba con usted.
¿Cómo te atreves a dejarme solo y acongojado y deprimido sin saludarme?
No, pero siempre he estado con la tentación, pero ya ve que a veces no puede uno, ¿verdad?
Fíjate lo que acabas de decir. Fíjate lo que acabas de decir. Estás hablando de mí y me estás diciendo que siempre estás con la tentación. Yo no dije nada.
De hablar.
Bueno. Ah, no, pues aclarando las cosas la gente se entiende, no hay drama con eso. Uh-huh. Cuéntame, sí, Guadalupe. Mire,
tengo...
A ver, espérame un segundito.
Ajá.
Me dicen que vamos a una breve pausa.
Ah,
así que vamos a... no te me vayas, regreso contigo y las personas que van a llamar al 1-800-473-3003, estás en privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No te muevas, ya volvemos. Thank you.
aplicación de la Red Hispana, tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Hola, soy la doctora Pamela Montana Arteaga. La pandemia ha sido muy difícil para nuestros niños, sobre todo con su salud mental. A medida que han empezado a regresar a la escuela y a volver a participar en sus actividades rutinarias, es importante seguir cuidando su salud mental y física. En este mes de la salud mental, proteger el bienestar de nuestros hijos es una tarea de todos los días, que requiere de paciencia y del apoyo de todos. Protégelos vacunándolos contra el COVID. Juntos, sí podemos.
Escucha a los expertos hablar sobre la salud mental infantil en la charla En Confianza, el 24 de mayo a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook. Y encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov.
Hola, soy la doctora Adriana Nava. Como enfermera y latina, una de las cosas que más me ha afectado durante esta pandemia ha sido ver el dolor de nuestras familias y comunidades a causa del COVID, pero también ha sido ver cómo este sacrificio nos ha unido y fortalecido. Durante este mes de reconocimiento a las enfermeras, me da mucho orgullo ser parte de esta profesión que siempre está comprometida con el avance de la salud de nuestras comunidades para crear un futuro más saludable para todos. Únete a nosotras, vacúnate o ponte tu dosis de refuerzo contra el COVID para evitar más hospitalizaciones y muertes y seguir avanzando. Juntos, sí podemos.
Para encontrar vacunas y dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Actualidades.
En el mar la vida es más sabrosa.
Juan, ¿ya tienes todo en el auto para el paseo?
Sí, los niños, la comida, las bebidas, las toallas, el protector solar, las cañas de pescar, todo está en el auto.
Pues fíjate que faltan los chalecos salvavidas.
Ay, es verdad, mujer. ¿Por qué siempre tienes la razón?
Porque yo soy la capitana del barco.
No corras riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chalecos salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos y disfruta de tu paseo acuático.
Ponte siempre el chaleco salvavidas y si quieres más información visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados.
Saber es poder. Pero recuerda, nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Uh-huh. Aprende cómo proteger a tu familia de los pesticidas. Síguenos en las redes sociales como @afophealth. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícolas, esta estación y laredhispana.com.
Saber es poder.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, ¿eh, mijo?
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo.
Aprende cómo proteger a tu familia de los pesticidas. Síguenos en las redes sociales como @afophealth. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícolas, esta estación y la redhispana.com.
Esta es tu casa, esto es la Red Hispana, tu programa es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, qué gusto que estás conmigo, con muchas ganas de conversar contigo. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Me preguntan en el chat, ¿dónde te escuchamos entre semana? Mismo lugar, Facebook Live, bajo Dr. Eduardo López Navarro, o YouTube Live, bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Cualquiera de los dos, punto de las 2 hora Pacífico, 4 horas Centro, 5 horas del Este, en vivo, tomando tus llamadas y conversando y compartiendo contigo como hacemos siempre. Y desde luego los miércoles aquí en la Red Hispana, mismo horario. All right, tenemos en la línea a Guadalupe desde Downey. Corazón, adelante con tu pregunta.
Sí, mire, mi pregunta es la siguiente, doctor.
Sí.
Mi hija tiene... va a cumplir 30 años, ¿ok? Uh-huh. Ella vivía conmigo en el, como en el 2014, algo así. Tuvo diferencias con su papá y se movió con su novio. Ella, como a los 26, tuvo su primera relación sexual, ¿ok?
¿A los 26?
Con el muchacho. Uh-huh. Con el muchacho con el que está ahorita.
Esperó un montón.
Sí. Es que ella quería hacerlo de esa manera porque según ella, ella es muy soñadora, ¿ok? Ella quería hacerlo según...
que fuera
perfecto,
especial.
Perfecto, derecho y todo eso, sí. Ok.
Claro.
Ahorita, la semana pasada estuve hablando con ella y me estaba diciendo que estaba confundida. Tiene ya como 5 años con él y dice que tal vez a lo mejor decidió mal y se quiere inclinar por las mujeres.
¿Por las mujeres?
Yo le dije, entonces yo le dije, bueno, tal vez a lo mejor es prematuro lo que me estás diciendo, tal vez a lo mejor porque nada más conociste a un muchacho, tú tienes esa mentalidad de ahorita, que lo que me estás diciendo, y por qué no hablas con él, por qué no, ¿sí me entiendes? Porque ella no ve, lo ve ahorita, ya lo ve así como que no es para ella, ¿me entiendes? Okay. Entonces yo, a mí me da miedo porque mucho está súper enamorado de ella. Okay. Esos muchachos posesivos y todo ese tipo de... Bueno, me da, no malo, sino me da miedo, ¿verdad? Que si mi hija le da un, ¿cómo se dice? O sea, usted sabe cómo es a veces la gente cuando no está, cuando no les gusta que los dejen. O me da miedo.
O sea, ¿te preocupa por su seguridad?
Sí, me preocupa porque el día de mañana, que Dios no lo quiera, mi hija diga, sí me voy a inclinar por las mujeres. El muchacho no lo vaya a aceptar y vaya a estar en desamor y vaya a quererse.
Sí, pero corazón, pensemos algo. Primero, uh-huh. antes de uh-huh. tomar una decisión de terminar una relación, mi consejo uh-huh. es que se vaya a consejería de pareja. ¿Por qué? Porque pueden haber resentimientos en la relación. Si él es controlante, si él es agresivo cuando se enoja, o lo que sea, si tú me estás diciendo que tú temes que él se desquite con ella, yo no estaría muy incómodo siendo mamá o papá de esta muchacha, pensando en cómo ella puede estar viviendo su vida con alguien que es capaz de hacerle algo así. Entonces, yo le recomendaría consejería para que se trabajara en la relación y o para que la ayudaran a definir qué está pasando con ella. Porque cuando tú te sientes mal en una relación, tú puedes decir, no, pues los hombres estoy hasta aquí. Mira este cómo ha sido 5 años de esta forma. Si con la relación con el papá hubieron problemas también, pues los hombres todos pagan justos por pecadores. Y puede que encuentres en la mujer una atracción emocional que la sexualices. Puede ser eso. Pero puede ser que tu hija siempre ha sido una persona que tenía por dentro una inclinación hacia las mujeres y porque vivimos en una cultura, en una sociedad donde básicamente mira eso como mal e inaceptable, pues entonces se reprime. ¿Cuánta gente no se ha casado, ha tenido hijos y de ahí se separan porque conocieron a otro o a otra? Entonces yo pienso que lo primero que hay que hacer es ver dónde está tu hija, dónde está la relación, qué se puede hacer. Y ya que ella define, si define que lo mío son las mujeres, entonces que termine la relación y de ahí no hay que decirle a él por qué, con quién, cuántas veces, no es asunto de él. simplemente se terminó la relación y si él es agresivo o si él la está acosando, poner una orden de restricción para que esta persona la deje tranquila, ¿right? Pero no hay que decirle a él, oye, no sé ahorita si me gustan las mujeres, porque entonces va a decir, bueno, me engañaste por 5 años. Y eso no es realmente cierto, porque ella puede que no lo haya aceptado hasta ahorita en caso de que sea así. O puede ser bisexual, que a veces sí, a veces no. Eso pasa también. O sea, pueden ser muchos factores. Puede aún ser, llevándolo a un extremo, que fue víctima de abuso sexual cuando era niña. Puede haber sido algo así. Entonces, igual, ahorita, para mí lo importante es ver a un consejero matrimonial que vea qué es lo que está pasando en la relación, que si hay resentimiento se sanen y se le da la oportunidad a ver qué pasa. Si ella no quiere, que ella encuentre qué hay con ella, porque no puede ser algo que de repente a los 30 años diga, ups, me equivoqué de canal.
Doctor, ella me dice que desde los 14 se sentía así como un poquito atraída por las muchachas, okay. ¿Me entiendes? Okay. Pero nunca lo manifestó y nunca lo hizo así.
Bueno, pero ahora sí.
Que nos dijera por lo mismo. Ajá. Pero la cosa es, doctor, o sea, el muchacho no es agresivo. Ella habla bien con él y todo eso, pero lo que yo pienso es tranquilo. Pero sabemos que a veces también hay que cuidarse de los tranquilos, ¿me entiendes? Sí. Pero
hay que cuidarse de todos. Hay que cuidarse de todos, pero vuelvo a lo mismo.
Yo le dije a ella, perdón, doctor, yo le dije a ella que tal vez a lo mejor ella tenía esa mentalidad, porque era el primero, y nada más era el único con el que había estado. Le dije, tal vez a lo mejor, como no has conocido a otros muchachos, tal vez a lo mejor por eso tienes esa manera.
Permíteme. Uh-huh. No analices la situación. ¿Okay? Uh-huh. Porque uh-huh. si tú has estado con una sola persona por 10 años o 20 años, no quiere decir que por el hecho de que has tenido una sola persona te van a empezar a gustar las personas del mismo sexo. Quiere decir que tú puedes cansarte de este y que no fue la persona apropiada porque elegiste rápido, porque lo que sea, que no era la persona que tú querías. Pero eso no quiere decir que vamos a cambiar al otro lugar porque simple y sencillamente he tenido mucho tiempo con él. Esa no es la solución. Mi consejo, honestamente, es decirle a tu hija, antes de tomar cualquier decisión, antes de decir cualquier cosa, consejería de pareja para determinar qué hay, o individual para ella, para determinar qué hay, cuáles son los resentimientos, si es que hay, qué hay detrás de esta situación y qué hay detrás de esta atracción. Si ella desde los 14 está sintiendo atracción hacia las mujeres, pues entonces se ha ido haciendo más fuerte, más fuerte y más fuerte. Y si eso es lo que ella decide que ahora quiere o lo que su cuerpo, su cerebro le pide, pues es lo que tiene que hacer. Y triste para él, pero, o sea, también no tiene ella por qué estar con alguien cuando no siente atracción. Pero igual, a mí me encantaría que tu hija hablara con un profesional primero, porque si hay confusión, sea cual sea, va a tomar una decisión mal tomada y van a haber complicaciones. ¿Ok? Gracias por tu llamada. All right. Quiero compartir con ustedes unas breves sugerencias de cómo discutir con tu pareja. Lo primero que tienes que hacer es tener un diálogo sincero, sin herir, sin humillar o sin faltar al respeto. Así es como se habla y se discute con tu pareja. Número 2, escucha de forma activa. ¿Qué quiere decir? Intenta entender el punto de vista de tu pareja, no nada más el tuyo. Todos entramos diciendo, no, momentito, eres tú y esa otra persona. Los dos tienen igual fuerza en esa situación. Hay que entender el punto de la otra persona. Número 3, reconoce tus propios errores y no esquives las culpas. Tanto él tiene errores o ella, como tú tienes errores. Los dos, vean esos como formas de mejorar y de corregir. Pide perdón, no tengas miedo a pedir perdón. Intenta recapacitar y aprender a perdonar después de una discusión. Eso es bien importante. No juntes los problemas hasta que se conviertan en una montaña. Hay personas, se le llama la conspiración del silencio, donde tú te quedas callado y vas aumentando y aumentando el resentimiento, como puede ser en la llamada que escuchamos hace un momentito, y se va acumulando porque nunca lo hablas. No dejes que llegue a ese punto. Las cosas se resuelven con la persona responsable de haberte hecho lo que sea, lo más cercano al momento que te hicieron sentir eso, hablando desde un punto de vista de yo y hablando desde nivel de sentimientos. Esa es la mejor forma de hacer las cosas. Convierte las expectativas en realistas o en realidades. Es decir, que la no nada más lo pienses, llévalo a cabo, ¿right? No nada más tengas expectativas de cómo vas a tener una relación, llévala a cabo, nutre la relación, fomenta la relación, fomenta la comunicación, fomenta la honestidad, fomenta el diálogo, fomenta el diferir y tener opciones diferentes y pensamientos diferentes, pero encontrar un punto medio, ni el polo norte, ni el polo sur, el Ecuador, ¿ok? Resuelve la crisis sentimental siempre que la tengas. Ya que la tengas resuelta, la pareja se fortalece. Pero si tú dejas esa crisis sentimental que esté ahí, se convierte en resentimiento, como dije hace un momentito atrás. Averigua quién lleva las riendas en tu relación. ¿Qué? Evita que las riendas de una relación caigan en una sola persona. Tiene que ser de los dos, porque la relación es obviamente de los dos, ¿no? Si tú eres la persona que lleva la relación, te aseguro que lo que vas a decir es, bueno, lo tengo que hacer yo porque él no dispara un chícharo, dicen en mi país, porque él no hace nada. Ponte a pensar si es que él no hace nada porque no quiere hacer nada o porque no sabe cómo salirse de tu control. Y te deja que hagas tú todas las cosas porque tratar de decirte a ti que es diferente es crear conflicto. Entonces, se aprende a veces a no hacer nada y de ahí uno se queja. Nadie debe llevar las riendas de la relación. La relación tiene sus propias riendas y ustedes dos tienen que seguir las riendas que entre los dos crean, el camino que entre los dos construyen. Por eso es importante tener estas discusiones, para decir, bueno, tú esto y tú esto, y yo esto, ¿cómo lo combinamos para que no sea ni fresa rojo, ni leche blanco, sino licuado de fresa rosado? Un color diferente con un poquito de los dos, pero con su color individual. ¿Quedó claro? Chévere. Teléfono es 1-800-473-3003 si tienes alguna llamada. Mi querido Daniel, tenemos más llamadas por ahí, ¿verdad?
Como no, desde Los Ángeles le dan el mensaje.
Aló, doctor Navarro, buenas tardes. La pregunta es referente a mi hijo, es algo muy sensible. Tiene 11 añitos y ya está sucediendo erecciones. Y me pregunta y no sé cómo responderle. No quiero responderle la respuesta inapropiada. Muchísimas gracias.
Es que lo tienen desde antes. Casualmente se ha comprobado que los niños cuando están en el útero de sus mamás, en el vientre de sus mamás, no en el útero, en el vientre de sus mamás y se están formando, se tocan sus partes íntimas, se estimulan, aún en ese entonces, ¿right? Y a veces se ven ciertas subidas de ciertas cosas que son curiositas. Las erecciones la tienen cuando le quitas el pañal para cambiarlo y se halan y se tocan y tú ves que tienen una ereccioncita de algún tipo. Lo que tienes que enseñarle a tu hijo es normal. Mira, ante todo, hay libros con fotografías, no fotos, dibujos, de lo que pasa con el cuerpo del niño, lo que pasa con el cuerpo de la niña, las diferencias, qué pasa con el niño cuando empiezan las hormonas a activarse, cuando empiezan a crecer ciertos vellos y cuando ciertas partes van creciendo, cuando el cuerpo va tomando una forma no de O, sino de V, que se está haciendo más masculino, cuando los músculos se están definiendo. Todas esas cositas importantes hablarlos. Y aún más, ya cuando los llevas a adolescencia, están los sueños húmedos y todo ese tipo de cosas. Eso es bueno que se hable. Como se habla de cualquier cosa. Si tu hijo te dijera, papá, no sé qué pasa, que en las noches me duele el brazo derecho y no puedo dormir. Y tú le digas, bueno, mira, no duermas sobre tu brazo, eso está comprimido. Ahí no hubiera problema, tú no me estuvieras llamando para hacerme esa pregunta. Pero siempre todo lo que tiene que ver con sexualidad se nos hace tan difícil. Lo que tenemos que hacer es hablar con la verdad a nivel de la edad de nuestro hijo, ¿right? Y decirle, mira, tu parte, que se llama pene, no le pongas la palomita o el pajarito o el wiwi o el, como le llamen, o la cosita. Le das su nombre porque tiene su nombre. Rodilla es rodilla, brazo es brazo, nariz es nariz, pene es pene. Y le dices, eso es un músculo. Y ese músculo, cuando le entra sangre, crece. Y se hace más grande y se hace más durito. Y de ahí la sangre se va y baja. y cae a otro tamaño. Entonces, muchas cosas pueden pasar. Por ejemplo, cuando estás durmiendo en la noche y te despiertas en la mañana, tu vejiga se va llenando, tu vejiga es una bolsita donde se va acumulando todo el líquido que tú tomas hasta que tú hagas pipí. Bueno, la vejiga va haciéndose grandecita porque todo lo que te tomaste durante la tarde o la noche se va guardando ahí. Cuando se hace grande, tropieza con cierta parte del pene y eso hace que se ponga grandecito y amanezca con una erección. Normal. Eso no tiene nada de malo, ni tiene que darte vergüenza, se te va a quitar cuando vayas al baño y hagas pipí. Otras veces, si te tocas o te andas jugando tú mismo tocándote ahí, pues va a haber una erección. ¿Por qué? Porque se estimula y cualquier estímulo puede pasar. Aún así, si tú estás sentado y viene un perrito y te lo pones en tus piernas y el perrito está brincando y saltando, puede que también se excite ese órgano. No porque te gusten los perritos, sino porque es una reacción normal. Esa parte del cuerpo se activa. Y a veces, cuando uno tiene ciertos pensamientos, como, ay, qué linda esa niña, que me gustaría darle un besito en la punta de la nariz, y cosas así, también puede pasar. Así que es normal, le pasa a todos los varones, le pasa a todos los niños, le pasa a todos los hombres, y es algo normal, y no debes de sentir pena ni vergüenza. Así, de fácil, de tranquilo, no empieces la plática con, ok, hijo, tengo que decirte algo y esto es difícil, no sé si lo entiendas, pero es que, ay, ¿cómo hago? ¿Cómo le digo? Eso está creando un drama en el niño tremendo. Es simple y sencillamente lo que es. ¿Right? Y hay muchos, como te digo, muchos libros de cómo enseñarles dibujos de lo que va a pasar con el cuerpo de ellos. Y se dan cuenta que es normal que tengan eso. También, una de las cosas que es curioso, las niñas cuando empiezan a desarrollar pechos, les da vergüenza, no quieren que le crezca, porque notan en primera que está creciendo, que ya las cosas se están notando, que los niños la están mirando, que las niñas la están comparando, y se crea un problema. Entonces, hay niñas que se avergüenzan tanto que se aprietan, se ponen como bandas elásticas o blusas apretadas para que le comprima el pecho y eso es malo. Entonces, hay que enseñarlos a estar a gusto con su cuerpo y entender los cambios, los que están pasando y los que van a pasar, para que cuando pasen, no de repente se entere la niña que va a menstruar y que hoy está menstruando y no sabe lo que es y piensa que se va a morir porque está sangrando. Esas cosas hay que hablarlas. O peor, cuando el niño tenga un sueño húmedo y se despierte con eso y que diga, que no sé algo, no sé lo que pueda decir, un montón de cosas puede pasarle por su cabecita. ¿Okay? Entonces, tranquilo, calmado, es lo que es y explícalo como algo súper totalmente normal. All right. Seguimos con tus llamadas.
Mi nombre es Juan y tendría una pregunta sobre cómo controlar las emociones. Gracias, doctor López Novano.
¿Cómo controlar las emociones? Wow. Esa es una pregunta bien amplia, ¿no? ¿Las emociones como cuáles? Yo me preguntaría, ¿cómo controlar el dolor, por ejemplo? ¿O cómo controlar el enojo? Vamos a hablar un poquito del enojo porque puede que sea más apropiado. El enojo no es un sentimiento primario, es un sentimiento secundario. El enojo es lo que sucede con el dolor emocional que no se expresa, con el dolor emocional que está reprimido. Se convierte, se fermenta, se convierte en enojo. Si quieres verlo, es como una uva que la pones al sol, se echa a perder, se fermenta, y se convierte en pasa. Todavía está toda arrugadita y todo como algunas personas. Hombres. Y se convierte en sirve la pasa. De todas maneras, es una uva. De ahí, si la dejamos que se fermente más, se convierte en vino. ¿Right? Y de ahí, si dejamos que ese vino se fermente más, se convierte en vinagre. Vinagre es muy diferente a una uva dulce, pero eso es lo que pasa con los sentimientos. El dolor emocional que no se expresa, se fermenta, se convierte en enojo, de enojo a culpabilidad y de culpabilidad a depresión. Ese es el ciclo de los sentimientos. Entonces, Si tienes enojo, la manera de controlar tu enojo es identificando o encontrando cuáles son las heridas emocionales que lo crearon y que no se han resuelto todavía. Por ejemplo, papás ausentes, papás alcohólicos, papás me refiero a cualquiera de los dos, peleas entre los padres, abandono de los padres te regalaron, los padres te corrieron, los padres te golpeaban, los abuelos te abusaban, lo que haya sido. ¿Vale? Cualquier daño que te hayan hecho, cualquier abuso que hayas pasado, cualquier desaire, cualquier negatividad, hace que tú te sientas herido y esas heridas se convierten en enojo. La idea es buscar de dónde vienen. Como dije hace un ratito atrás, la idea es, cuando alguien te hace un daño, lo más cercano al evento que te hizo daño, lo más cercano posible, dile a la persona responsable de habértelo hecho sentir a nivel de sentimientos y comenzando con la palabra yo. Yo me siento triste por lo que acabas de hacer, por favor no lo vuelvas a hacer. Yo me siento incómodo con lo que acabas de hacer, por favor no lo vuelvas a hacer. Ese tipo de expresión es lo que evita que tú te enojes. Y si la persona tú le sigues pidiendo a nivel de sentimientos que cambie y no cambia, no es la persona para ti. Definitivamente tú tienes que poner distancia porque no te respetan para nada. Si es, esa es la ira, si es el dolor, pues igual hay que averiguar de dónde viene ese dolor, qué lo creó. Y si la persona que te lo causó está viva, hablar con esa persona, igual desde el punto de vista de yo, y decirle lo que tú sientes y perdonarlos por el error que hicieron, perdonarte a ti por haberlo cargado el tiempo que lo cargaste y llegar a un acuerdo de que no te lo pueden volver a hacer. Si la persona está muerta, pues... O le hablas a una foto y le dices lo mismo, donde lo perdonas y le dices lo que te pasó y lo que sientes y te perdonas a ti mismo. O si está enterrado en algún lugar, vas a donde está enterrado. Y si está cremado, pues vas a donde están las cenizas. O si simplemente quieres escribir una carta y leerla en voz alta en el medio de una montaña o de un parque, y de ahí lo dejas ir. De ahí lo dejas ir, rompes la carta, la quemas si es del todo posible, si no la rompes y la entierras, y si no, nada más no la firmes para que nadie sepa quién la escribió. O la pones en un globo de helio, lo dejas ir y te ve, sigues mirando hasta que se vaya, y ya que no lo veas más, te dices a ti mismo, ya eso no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir, y continúas de ahí en adelante. ¿Okay? Pueden haber otras cosas, pero como no sé exactamente a qué te referías, esas creo que son las dos más populares en términos de emociones. Si es emociones sexuales, no la controles. Ahí sí dale rienda suelta, siéntelo, gózalo, vívelo, víbralo y todo lo que tú quieras. Esas no se controlan. ¿Qué tiempo nos queda, mi querido Daniel?
2 minutos.
All right. Entonces, con esos 2 minutos ya no nos da tiempo a más llamadas, pero acuérdate que las vamos a ir poniendo. Tú sabes que siempre puedes dejar, si no te contestamos, deja tu mensaje, deja tu nombre, deja tu pregunta, sélo un poquito más específico que estas preguntas, porque, o sea, debo no tomar una medicina, pero no sé el nombre, no me ayuda mucho. Y sabes que siempre estamos aquí. Te vuelvo a pedir, por favor, que no se te olvide de compartir esta transmisión de este programa. No se te olvide apretar el botoncito que dice share o comparte. No se te olvide, por favor, de darle likes. Cuando tú haces eso, nos ayudas a llegar a más personas. Y eso es lo que queremos, crecer y que este programa llegue a más y más y más personas. Yo te agradezco que estés conmigo en esta oportunidad y en todas las oportunidades que tenemos tiempo de compartir juntos. Te agradezco tu participación, tu compañía. Me honras con tu sintonía y te lo agradezco infinitamente y con tus llamadas. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Un agradecimiento a mi querido Daniel, a mi querida Luisa, que anda por ahí también. Y a ti, más que nadie, a ti. Porque tú haces o deshaces este programa. Lo creas o lo destruyes. Tú lo puedes hacer todo con tu presencia y tu apoyo. Y si estás aquí apoyándonos a que continúe, te lo agradezco enormemente. ¿Vale? Nos vemos la próxima vez. Te mando un abrazo muy fuerte. Te quiero un montón. Cuídate mucho. Sigue usando tus máscaras. Números están subiendo otra vez. tenemos que terminar esta situación. Usa tus máscaras, sé inteligente. Nos vemos la próxima.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.